Ahora mismo, pues en el 25% de la finca restante, le podemos estar heno de una parte de la finca que tenemos ahí acopiado en la explotación, pero imagínate, hay mucho ganado y los animales cuando pisan tanto terreno en tan poco espacio, pues es barro y agua,
Claro.
¿sabes? Entonces mal, están mal.
¿Qué tipo de ganado tenéis?
Nosotros somos productores de carne de buey. Y tenemos la raza de renta en Colorado, que es una raza autóctona del país. Y bueno, eso es lo que
Bueno,
tenemos en
claro, pero es que
explotación.
además de la dificultad para alimentarlos, para moverlos, ¿no? Para trasladarlos de un sitio a otro,
Y
entiendo.
bueno, no podemos trasladarlos porque ahora mismo están en el único sitio donde pueden estar. O sea, si subiera más el río, los animales se ahogarían por completo.
Claro, estamos
O sea, no
hablando,
hay manera de moverlos.
claro, imposible, imposible. Yo no sé si todavía es pronto quizá, pero si habéis hecho números, más o menos de qué magnitud pueden ser las pérdidas que calculas
No,
con todo esto.
los números ahora mismo no se puede ver porque el problema de esto se ve cuando el agua se va, ¿no? Cuando el agua se va, que será eso de 2 o 3 meses, es cuando vas a ver caminos caídos, vallas caídas, malecones hundidos, puertas, o sea, es cuando vas a ver realmente lo que es y todo lo que deja el río. De troncos, papeles, broza, o sea, ya
Sí,
nos ha pasado
porquería.
y nos hemos recuperado hace un mes prácticamente el año pasado, ¿no?
Pero yo no
Así que
entiendo,
es un.
Javier, ¿tú te has puesto en contacto con la administración? No lo sé, con la comunidad, con
Sí,
el gestor
nosotros,
de
sí,
aguas,
no,
con el ayuntamiento.
sí. Nosotros, bueno, el ayuntamiento, con decirte que la última vez nos llevaron 2 cantimploras de agua, o sea, nosotros necesitamos 2 cantimploras, necesitamos maquinaria, necesitamos que la comunidad saque unas subvenciones, llámalo así, o lo que sea, para que eso se sufrague esos gastos y que la Confederación, que es la dueña del río, la que gestiona las aguas, la Confederación Hidrográfica del Tajo, pues que deje dragar los ríos y que los malecones de los ríos que se suban más porque con lo que está viniendo de agua no es suficiente. Muchos sitios los malecones se saltan y se rompen. Y es que no han venido ni a verlo, ni a preguntar, ni a saber. Y este año no hemos tenido bajas de animales, pero el año pasado tuvimos como 40 bajas de animales,
Fíjate.
porque abren las compuertas por la noche y sin avisar en los años anteriores. Este año sí debemos decir que han avisado que iba a haber una avenida de agua y sí nos han avisado, la policía en su día nos avisó con 1 día o 2 antes de antelación, ¿vale?
Madre
Pero en
mía.
años anteriores ni han avisado, abrieron las compuertas, yo estaba en el prado a las 8 de la tarde y a las 8 de la mañana ese prado estaba con 2 metros de agua. Y eso nos suena mucho a Valencia,
Madre
porque no
mía.
es del cielo, es de cuando tú abres una compuerta. Sin miramiento y lo que haya por debajo te da igual. Entonces, ¿para dónde están los técnicos? ¿Dónde está toda esa gente que tiene que supervisar todo eso antes de que llegue, ¿no? Entonces.
Por supuesto, están todas las infraestructuras igual. Oye, Javier, muchas gracias y mucha suerte.
Venga, muchas gracias a vosotros por llamar.
Estaremos pendientes, de la historia de Javier
Sí,
y hablar con la comunidad a ver
en un par de
qué
meses,
es.
a ver que nos cuente con lo que se ha
Eso es.
encontrado.
Venga.
Gracias. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hola, hola, hola. Comenzamos la segunda hora de Mediodía Cope este lunes, 16 de febrero. Y además con sorpresa. Sí, escucha bien, ¿eh? Óscar Puente, el ministro de Transportes, como si no fuera la historia con él, ha anunciado que vuelve al AVE Andalucía hoy o mañana. Vamos, como si está quedando con un amigo para tomar un café.
Hoy o mañana. Gracias.
¿Cuándo vuelve a funcionar el AVE, ministro?
Hoy o mañana. Gracias.
Hoy o mañana. El AVE, la alta velocidad Andalucía lleva sin funcionar desde el pasado 18 de enero tras el terrible accidente de Adamuz. Pérdidas en vidas, pérdidas económicas para todas las ciudades afectadas y no solo por el turismo, ¿eh? Sobre todo por los viajes de negocios diarios, por la famosa conectividad entre los territorios españoles. La falta de inversión ferroviaria ha dejado también al aire las costuras de la Red Nacional de Carreteras, que es una especie de pega-pega de alquitrán que se han levantado a la primera de cambio con las lluvias. Y hoy también es noticia una foto, una imagen que puedes ver en cope.es, la del rey Juan Carlos junto a Carlos Herrera en Abu Dhabi.
Le dije al rey, ¿por qué no se hace una fotografía conmigo, una o varias? Y atestigua que está vuestra majestad bien de salud. Y de esa manera acallamos rumores que estos últimos días, a mí particularmente, tenía el teléfono lleno. De, ¿pero cómo está? ¿Se está muriendo? ¿Está agonizando? ¿Está muy grave? Yo les aseguro que es una persona que luce una salud espectacular.
Bueno, es la exclusiva de Carlos Herrera que está detrás de esa fotografía, esa confirmación de que el rey Juan Carlos está bien, que no tiene problemas de salud más allá de las dificultades de movilidad que hace tiempo que arrastra.
Luce una salud espectacular, tiene problemas de movilidad, que los ha tenido siempre y desde hace muchos años. Y necesita de ayuda para caminar y ahora va cómodamente en una silla de ruedas, trayectos más o menos largos. Luego se levanta, va con su muleta, se sienta, me decía yo, si quieres te enseño los análisis que me he hecho aquí en el... Digo, no, no me enseñe nada, pues ya le veo la cara, si es que la cara se nota.
Sí, es el espejo del alma. Además de en buen estado, Herrera se ha encontrado a un rey Juan Carlos agradecido por todas las muestras de cariño que ha recibido y deseando volver a España, cosa que, por cierto, hará pronto.
Y volveré a visitar España. Creo que pronto va a Sanjenjo. ¿Y cuál es el problema que tiene el rey? No me lo espero. Yo así, pero yo, en fin, lo sabemos todos. Que no viene a Madrid porque no puede dormir en el Palacio de la Zarzuela porque no lo deja el gobierno.
Bueno, aquí la pregunta es hasta cuándo se va a mantener esta situación, ¿no? Porque te recuerdo que estamos hablando de un ciudadano que no tiene causas judiciales pendientes con la justicia y que además no es un español cualquiera. Porque te guste o no te guste, ha sido jefe del Estado durante 39 años en los que se incluye algo tan complejo como pasar de una dictadura a una democracia. Una democracia tan plena, por cierto, que ahora tienes en el gobierno a comunistas y a republicanos y no ha pasado nada, porque aquí cada uno vota a quien le parece. El rey Juan Carlos tiene 88 años. 88 años. Esto es importante, ¿verdad? Porque a pesar de que le ha contado el rey Juan Carlos a Carlos Herrera, que está en buena salud, hombre, 88 años no son 68 ni 78. Así que yo creo que es para hacérselo mirar, ¿no? O sea, la gestión de una vida dedicada a trabajar por España, pues tiene luces y sombras, evidentemente, como la tuya. ¿O es que tu vida no tiene luces y sombras? ¿O es que tú has sido siempre perfecto, digo, perfecta? O como la mía, como la de todos, claro. Pero si algo se ha ganado, don Juan Carlos, yo creo que es vivir los últimos años que le quedan, pues es un país, que es España. Y eso creo que piensan la mayoría de los españoles, porque este hombre, a pesar de sus luces y sus sombras, pues durante 40 años ha estado aquí para hacer que vivamos en lo que hoy llamamos una democracia.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estaban pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, última hora, que nos lleva a Castellón.
Donde una sanitaria está en estado crítico, ha sido apuñalada en el cuello mientras estaba de servicio en un centro de salud de Benicàssim. Hay un detenido y todas las hipótesis están abiertas.
Vuelven a casa la mayoría de los desalojados en Grazalema.
Que llevan más de 10 días evacuados por las inundaciones. Sergio es uno de esos vecinos.
Todo el mundo está ya más animado, a excepción de alguna gente que todavía no pueden volver. Y todavía parece eso que le hace un poco más de rabia, ¿no? Porque cuando ven que casi todo el pueblo vuelve y algunos no pueden, pero bueno, es cuestión de paciencia y seguro que en la próxima hora o como muchos días están de vuelta también.
Hoy además estamos pendientes de la crecida del Duero en Castilla y León, que mantiene fuera de sus casas a 84 personas.
Fecundación in vitro.
Entre el 15 y el 20% de los bebés nacidos en España han sido gestados por esta técnica, cuyas consecuencias son poco conocidas. Lo ha explicado hoy en Herrera en COPE Francisco Will, que es experto en bioética, que acaba de publicar un ensayo al respecto.
Llevamos muchos años investigando este tema. Tras una investigación financiada por la Unión Europea, hemos demostrado que la información que tienen tanto las familias como los propios que trabajan en el sector, es prácticamente nula en asuntos tan importantes como el aumento de riesgo observado en los concebidos in vitro.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Mourinho, centro de la eliminatoria Benfica-Real Madrid.
Mañana comienza esta eliminatoria de la Liga de Campeones. Mourinho de nuevo contra su ex-equipo. En unos minutos va a volver a ser protagonista en la sala de prensa Lisboa. Miguel Ángel Díaz.
José Mourinho ofrecerá conferencia de prensa a las 3 de la tarde. Su Benfica va tercero en la Liga Portuguesa, 7 puntos del Oporto, pero no ha perdido ningún partido. En lo deportivo, Luque Bacchio, que entró en la lista el pasado fin de semana, podría tener minutos mañana ante el Real Madrid. El equipo de Arbeloa ya está en Portugal, tiene 4 bajas para el encuentro, son Bellingham, Militao y Rodrigo por lesión. También está sancionado Rodrigo, al igual que Asensio. Se prevé un solo cambio en el once inicial, la entrada de Mbappé, mejor de sus molestias en la rodilla izquierda, dejando en el banquillo a Gonzalo. A las 8, entrenamiento en el Estadio de Daluz. A las 7:15, ruedas de prensa de Arbeloa y de Eduardo Camavinga.
A las 9 de la noche se va a cerrar la jornada liguera Girona-Barcelona. El Barça es segundo a 2 puntos del Real Madrid. Y en los Juegos, Kings Alarich está compitiendo en la final del slalom. Ya ha completado la segunda manga y está fuera de la lucha por las medallas.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía, COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
No ocurría desde hace más de 30 años, que se dice pronto, ¿eh? Estamos en el primero de los 5 días de huelga de médicos convocada a la vez en toda España.
Es mucho más económico mantener a un profesional trabajando 24 horas que a 3 profesionales a turnos de 8 horas, que yo creo que es cuando nuestra mente y nuestra capacidad física puede trabajar de forma óptima, sin cansancio y sin problemas de salud derivados.
Es Raquel Carrillo, especialista en medicina interna, pero además de un cambio en sus turnos de guardia interminables, los médicos siguen pidiendo a Sanidad un estatuto propio para regular su trabajo. La escena que escucha se repite desde primera hora de la mañana en los centros de salud y hospitales de toda España, aunque de momento sin grandes complicaciones en las consultas. Hospital Gregorio Marañón de Madrid, Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora el Gregorio Marañón vuelve a lucir una imagen más habitual a la que conocemos después de que esta mañana se concentraran aquí, lo escuchábamos, médicos y facultativos en este primer día de huelga. Ya no quedan megáfonos y la fotografía, como contamos, es la de un día cotidiano, Pilar, con las escaleras ya vacías y apenas algunos sanitarios, pacientes y acompañantes en el exterior. Eso sí, un día cotidiano en el que la sanidad española funciona a medio gas, porque mientras se mantienen blindados al 100% servicios como urgencias, UCI y oncología y partos, la huelga ha paralizado parte de la actividad programada, suspendiendo consultas, citas, controles, pruebas e incluso algunas cirugías no urgentes en todo el país. Pero más allá de la concentración, si les preguntamos a los pacientes que sí han acudido a hospitales y centros de salud, las palabras más repetidas son tranquilidad y normalidad. Incluso hay algunos que desconocían que hubiese hoy un paro.
No sabía que había huelga, ¿no? Que sí tenía era cita con otra doctora, digo, pero cuando he llegado aquí, digo, me la habían puesto con otra en un piso más abajo y la verdad es que todo puntual.
Y lo que hay es menos gente, pero está funcionando normal.
Por el momento, los sindicatos apuntan a que el seguimiento de la huelga, Pilar, aunque desigual en el territorio nacional, es similar al de otras ocasiones y alcanzaría, estiman, los niveles de la convocada el diciembre pasado.
Gracias, Íñigo. Bueno, pues urgencias, partos o UCIs, sabes que están garantizados por unos servicios mínimos que fijan las comunidades autónomas. Los paros, en principio, se van a repetir todos los meses de aquí al mes de junio, porque de momento, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sanidad se mantiene en sus 13, ¿no? Como hasta ahora, sin dar ninguna muestra de intentar negociar.
Pues así es, llevamos 6 horas de huelga de médicos, convocados por primera vez de forma coordinada por 6 sindicatos médicos, y de momento, según explica en COPE José María Soto de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, no hay prevista ninguna reunión con el Ministerio de Sanidad, que tampoco buscó negociar antes de que arrancara esta primera semana de huelga.
No ha habido por parte del Ministerio ninguna respuesta, ningún contacto, ninguna intención de negociar. A mí me parece intolerable que no haya ninguna sensación que haga ver que el Gobierno de España tiene intención de solucionar un problema que afecta a la sanidad de todo el país.
Mantienen esta huelga de 5 días consecutivos y así va a ser
una vez al mes hasta junio porque quieren un ámbito propio para negociar sus condiciones laborales o lo que es lo mismo, un estatuto propio, y consideran que el acuerdo alcanzado por Sanidad sobre el estatuto marco de las profesiones sanitarias del pasado 26 de enero se hizo de espaldas a los médicos y no tiene en cuenta lo específico de su formación, desempeño ni la responsabilidad que implica su trabajo. Quieren limitar la jornada a 35 horas semanales en lugar de las 45 ofrecidas por Sanidad en el texto y que las guardias sean voluntarias remuneradas como el resto del horario laboral y que cuenten para la jubilación. Consideran que el texto de Sanidad, que lo quiere llevar al Consejo de Ministros próximamente para su tramitación parlamentaria y que rebaja las guardias de 24 a 17 horas, no resuelve sus problemas, que son básicamente pues una sobrecarga laboral que hace imposible conciliar y que está provocando una fuga de profesionales de la sanidad pública a la privada y a otros países y que afecta, aseguran, a la calidad y la seguridad asistencial.
Gracias, Carmen. Son las 2 y 11 minutos. Además, tenemos el enésimo anuncio de Pedro Sánchez en materia de vivienda.
El Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda, financiando la construcción de 15.000 viviendas al año.
El anuncio te suena familiar, sin ninguna duda, porque es que ya lo has oído antes.
Construir 20.000 nuevas viviendas públicas.
Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb.
43.000 nuevas viviendas públicas.
93.000 viviendas públicas.
De 100.000 viviendas a construir durante los próximos años.
Es extraordinario. Si sumas todos los anuncios que ha hecho Sánchez sobre la vivienda desde que llegó a Moncloa hace 7 años y 8 meses, las promesas en muchos casos repetidas rondarían las 300.000 viviendas entre planes de construcción, alquiler público, movilización de suelo o financiación con créditos ICO. Por supuesto, no ha pasado nada de eso. Sí que nos centramos en el anuncio de hoy. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Que tampoco pasa la prueba del algodón porque se queda muy lejos de las necesidades. Bueno, no es que se quede muy lejos de las necesidades de viviendas reales, que es evidente, es que no tiene dinero.
No hay dinero, no. Ha anunciado hoy otros 23.000 millones de euros para 15.000 viviendas que se pretenden construir al año. Lo que no sabemos muy bien dónde van a salir esos fondos, pero vamos, que nos quedamos lejos, muy, muy, muy lejos, porque el Banco de España calcula que faltan unas 700.000 viviendas para equilibrar oferta y demanda. Además, se crean unos 200.000 hogares al año y solo se construyen 100.000 casas, es la mitad, ¿no?, de lo que necesitamos, con lo cual no paramos de acumular déficit. Leandro Escobar es profesor de comillas y experto en la materia.
Si el nuevo vehículo consigue añadir 15.000 viviendas anuales, estamos hablando de cubrir en torno a un 8 o un 9% de esa brecha. Es una contribución relevante, pero no suficiente para resolver el desequilibrio estructural del mercado.
Nos vamos a centrar en vivienda social. En España es apenas un 3% del total, lo que deja, por supuesto, a millones de hogares con dificultades para acceder a la compra o un alquiler asequible. La media europea es del 8%, pero es que, por ejemplo, en Países Bajos, Austria o Dinamarca destinan entre el 20 y el 30% de su parque a vivienda social. Estamos hablando de que la inversión pública en nuestro país rondaría los 34 euros por persona al año frente a los 160 de la media de la Unión Europea, es decir, gastamos más de cuatro veces menos. Y luego tenemos un tema que es el problema del suelo, que es menos del 1% del suelo español es finalista, es decir, que está preparado para construir con su luz, su alcantarillado, ta, ta, ta. Otro 25% está en proceso, la ley no se aprueba, es decir, no tenemos nada que hacer.
Pero sobre todo es que es mentira. Gracias, Victoria.
A ti.
Bueno, pues a base de anuncios, aunque sean sin efecto, Moncloa sigue intentando estirar la legislatura. Esto no es nuevo. Ninguna sorpresa aquí. La novedad es que Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
El mensaje de que no habrá elecciones anticipadas se está dirigiendo sobre todo a los socialistas descontestos, que cada vez son más, ¿no? Muchos piden cambios en el Partido Socialista. La respuesta es que no es el momento.
Claro, es un clamor interno la demanda a Pedro Sánchez para no repetir el proceso de 2023, cuando primero se sometieron a las urnas alcaldes y líderes autonómicos y luego llegaron las generales. Los regidores se desgañitan asustados ante la perspectiva de verse arrastrados por el desgaste del gobierno, pero tropiezan con la reiterada voluntad de Sánchez de agotar la legislatura, o al menos eso verbaliza en este momento. Es prerrogativa exclusiva del presidente, sermonea su círculo, no entregará el gobierno a las derechas. En la Moncloa se emplean así a fondo en cortar el debate interno cuando quieren al partido centrado en las competiciones por delante. Eso incluye a los cargos municipales. Muchos de ellos son acusados ahora de estar de brazos caídos. Distintas federaciones insisten en ver muy difícil que Sánchez pueda cumplir sus pretensiones si acumulan 3 batacazos consecutivos en apenas medio año.
Ya. Y además hoy aparece un nuevo nombre dentro de la larga lista de amigos polémicos del entorno del presidente del gobierno, en realidad, ¿no? De Pedro Sánchez. Borja Cabezón, ¿quién es este señor?
Bueno, es el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE. Ferraz le ha respaldado hoy y niega que tenga acción ni participación alguna directa o indirecta en sociedad mercantil extranjera, ya que según la versión que ha difundido Ferraz, su ámbito siempre ha sido España. Sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados. Sostienen en la sede federal, donde añaden a COPE la intención de informar con absoluta transparencia, a la espera, claro está, de más capítulos. El escándalo ya ha llevado al PP a considerar al secretario adjunto de organización otro listo más del entorno de Pedro Sánchez, que hace negocio con el dinero de los ciudadanos.
No te me vayas, no te me vayas, Ricardo, porque hoy hemos tenido barómetro del CIS.
Sí, sí.
CIS de Tezano. ¿Y qué es lo que nos dice el barómetro del CIS? Pues que Sánchez, a pesar de los escándalos y a pesar del accidente de tren de Adamuz, sigue sacando 10 puntos de ventaja al Partido Popular. Y añade Tezanos que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz son los líderes políticos mejor valorados. Y esto después de las elecciones en Extremadura, en Aragón y de cara a las de Castilla y León. ¿Te han dicho algo en Ferraz? Estarán encantados.
Bueno, todos querríamos que alguien nos mirara como mira Tezanos a Pedro Sánchez.
San Valentín fue el sábado. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Sigues el mediodía, COPE.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Mediodía COPE en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @PilarGGCope.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Solo he venido para investigar la desaparición de 3 muchachos y hacer algunas preguntas.
Gene Hackman.
Los de por aquí creen que hay cosas por las que vale la pena matar.
Cualquiera que permita que esto ocurra y hace ver que no ha ocurrido nada es culpable.
Willem Dafoe.
Tan culpable como los fanáticos que apretaron el gatillo.
Art de Mississippi. Ganadora de un premio Oscar. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Smart Days, últimos 3 días con un 15% de descuento adicional y financiación 100% en electrodomésticos.
Smex, Sage, Hobot, Bissell y más marcas.
Y nuestras tecnoventajas.
Hasta el miércoles 18 de febrero. Solo con tarjeta El Corte Inglés por compras superiores a 200 euros hasta en 12 meses.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Primer día de huelga de médicos con servicios mínimos del 40% en la Comunidad de Madrid. Están llamados a la huelga los más de 18.300 médicos colegiados en la región, unos paros que van a durar hasta el viernes para protestar contra el anteproyecto del Estatuto Marco que pretende regular sus condiciones laborales. Piden un estatuto propio, que se mejore su situación en el trabajo, como son las guardias. Así se lo ha contado a COPE Raquel Carrillo, médico del Hospital Gregorio Marañón.
Es mucho más económico mantener a un profesional trabajando 24 horas que a tres profesionales a turnos de 8 horas, que yo creo que es cuando nuestra mente y nuestra capacidad física puede trabajar de forma óptima, sin cansancio y sin problemas de salud derivados.
Los médicos se han concentrado en el Hospital Gregorio Marañón. Nos vamos hasta allí para ver cómo se está desarrollando esta primera jornada. Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora las escaleras del Gregorio Marañón vuelven a estar vacías después de que esta mañana, como decimos, se llenaran de médicos, facultativos, megáfonos para dar el pistoletazo de salida a esta huelga en la Comunidad de Madrid. La situación a esta hora, como decimos, es bastante distinta y apenas quedan aquí algunos sanitarios, pacientes y acompañantes que salen de vez en cuando a tomar el aire, como en un día cotidiano. Básicamente, porque más allá de la concentración, en cuanto a la atención recibida, tanto aquí como en los centros de salud, las dos palabras más repetidas por los pacientes que entran y salen son tranquilidad y normalidad. Y es que la fotografía que nos hemos encontrado también en el centro de salud de Goya no dista mucho de la de un lunes habitual, con pacientes de todas las edades, incluso con niños y carritos de bebé. Algunos sí que se sorprendían al ser derivados a otros doctores, aunque acababan siendo atendidos, la mayoría sobre la hora a la que estaban citados o a lo sumo con pequeños retrasos de 5 o 10 minutos. Pero como decimos, la huelga apenas está teniendo impacto en los pacientes, en su atención. De hecho, hay alguno incluso que desconocía que estuviera programada para hoy.
No sabía que había huelga, ¿no? Que sí tenía era cita con otra doctora, digo, pero cuando he llegado aquí, digo, me la habían puesto con otra en un piso más abajo y la verdad es que todo puntual.
Y lo que hay es menos gente, pero está funcionando normal.
Pues esta es la situación a lo largo de la mañana, tanto en el centro de salud como en el hospital, en una jornada que da inicio a este calendario de movilizaciones que, como contamos, por el momento apenas tiene consecuencia en la atención que reciben los pacientes que aquí se encuentran.
Gracias, Íñigo. También ha valorado esta huelga la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Ha habido una repercusión de 5 millones de euros para las arcas de la Comunidad de Madrid, porque eso es lo que hace la ministra de preocuparse de lo que cuesta la salud, que la está tirando por el desagüe, así como que ha afectado a más de 130.000 pacientes en lo que llevamos de huelgas. Y eso es lo que pasa por poner a alguien sectario en vez de alguien que ama la salud y se preocupa por la sanidad.
Te recuerdo que es la primera semana de huelga de las 5 convocadas hasta el mes de junio, si es que no se llega antes a un acuerdo con la ministra Mónica García, que es la ministra de Sanidad y responsable de este no estatuto marco. En cuanto al tiempo, hoy nos espera un día gris, nuboso, sin lluvia y con temperaturas máximas que van a llegar hasta los 13 grados en el centro. Esta tarde va a hacer viento y la madrugada va a ser suave, con 7 grados de mínima. Mañana veremos más el sol. Son las 2 y 23 minutos de la tarde. Vamos a ver cómo está el tráfico.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid por la A5 a la altura de Alcorcón y provoca además el corte del carril izquierdo a la altura del punto kilométrico 12. Al margen de ello, tráfico en aumento en las entradas a Madrid por la A1 en Las Tablas y en la A2 en Torrejón de Ardoz. Se complica la salida por la 42 en Villaverde y tráfico en aumento en la M40 en los entornos de Vicálvaro y Moratalaz, todo ello en dirección a la autovía de Valencia.
Y hablando de médicos, enseguida contamos cómo la longevidad está provocando que se incrementen las enfermedades crónicas.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
¿Te gustaría volver a sonreír hoy? En Luce Dental con el Dr. Patier somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Y ahora además valoración gratuita y facilidades de financiación para que nada te frene. No lo sigas posponiendo. Luce Dental. Reserva tu cita en lucedental.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid es una de las regiones no solo de España, sino de toda Europa con la mayor esperanza de vida, más de 86 años. Este récord de longevidad es una gran noticia, pero también un desafío asistencial para la sanidad por el incremento de los problemas crónicos de salud que afectan al día a día de las personas mayores. Aparecen los llamados síndromes geriátricos. ¿Qué son? ¿Cómo afrontarlos? Pilar Nuero, buenas tardes.
Buenas tardes. Con la edad se producen situaciones frecuentes que pueden afectar a la autonomía y a la calidad de vida. Caídas, inmovilidad, incontinencia urinaria, malnutrición o deterioro cognitivo son síndromes geriátricos. No son una enfermedad en sí mismo, sino un conjunto de afecciones causadas por múltiples factores cuyo diagnóstico temprano es clave porque en muchas ocasiones son reversibles. La doctora Nuria Elcadogui es jefa de geriatría del Hospital de Villalba.
Si los detectamos precozmente, intervenimos sobre ellos, podemos evitar que evolucionen y esto el tremendo problema que tienen es que llevan a mayor discapacidad, patologías, hospitalizaciones, ya que tienen un alto impacto en la salud de la persona de edad avanzada.
Los hábitos de vida en la edad avanzada son fundamentales.
Hacer ejercicio físico, socializar, hacer ejercicios de memoria, trabajar con la cabeza, salir todos los días, todo esto es fundamental. Está demostradísimo que tiene una influencia y un impacto claro en la forma en la que envejecemos.
Y es que no se trata de envejecer más, sino de envejecer mejor.
Siguiendo con mayores, la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha visitado la parcela en San Blas, donde se va a levantar la primera residencia del Plan 40-40 de la Comunidad de Madrid. Esto es, 40 residencias y 40 centros de mayores. Estará lista en verano del 2028.
Es una residencia que atenderá a 150 personas en el régimen de residencia y 50 en centro de día. El plan 40-40, como saben, está organizado en residencias con unidades de convivencia de un máximo de 25 residentes, con zonas comunes, con espacios que se asemejan a su propio hogar, con personal de referencia para cada residente.
Hablando de espacios, el distrito de Retiro va a contar con una piscina al aire libre que comenzará a construirse antes de que acabe el año. Va a ser una piscina de verano y un pabellón deportivo que ocupará la parcela de 7.500 metros cuadrados ubicada en el número 138 de la calle Doctor Esquerdo. El ayuntamiento ya ha presentado el anteproyecto a los vecinos, que se han mostrado muy de acuerdo porque responde a una reivindicación histórica del distrito. Las nuevas instalaciones se sumarán a otros 5 centros deportivos que están actualmente en construcción.
Insisto, va a ser la tercera piscina abierta que va a haber en Madrid, que se abre en Madrid en los últimos 30 años. En los últimos 30 años ningún equipo de gobierno había acometido una nueva piscina pública al aire libre en la ciudad de Madrid. Ya tenemos dos y esta será la tercera.
Y se necesitan con urgencia donaciones de sangre. Las reservas se encuentran hoy con 3 grupos en alerta roja, cero negativo, B negativo y A positivo. Se necesitan 900 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales. Con una sola donación se pueden salvar 3 vidas.
COPE Madrid.
Estar informado.
La seguridad de tu futuro comienza hoy. En JP Financial te acompañamos en cada paso para maximizar tu patrimonio con decisiones estratégicas y seguras. Invierte con confianza, crece con inteligencia, confía en expertos. Agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial, crecemos contigo.
¿Tienes un piso compartido que te está dando dolores de cabeza? Proindiviso 360 te compra tu parte sin complicaciones. Y si no te encaja la oferta, llevamos el proceso judicial sin que tengas que adelantar dinero. Llama al 611-444-444 o entra en proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Sus entrantes, sus faves, cachopos, pescados, ven y siéntete como si estuvieses en Asturias. Y que no te den vaca por buey.
Y atención si eres alérgico, porque la Comunidad de Madrid alerta sobre los altos niveles de polen de las cupresáceas que vamos a sufrir en distintos puntos de la región los próximos días. Esto es, ciprés y arizónicas. Los niveles ya están siendo altos hoy en localidades como Alcalá, Alcobendas, Collado Villalba, Coslada, Getafe y el Madrid capital, en Arganzuela y Ciudad Universitaria. En invierno, el polen del ciprés y las arizónicas presentes en jardines y setos es el más frecuente en invierno entre los que provocan alergias. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este 16 de febrero. Un lunes que por fin vemos el sol en muchos sitios de España, no en todos, es verdad. Todavía van a tener un día pasado por agua en Baleares, en el norte de la península. Va a haber viento fuerte también en Baleares y en Cataluña. Precaución, por cierto, especial en Tarragona, en donde hay aviso naranja por esas rachas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Y ahora quiero que te fijes en esta palabra, abstracto. Abstracto. Sinónimo de indefinido, impreciso o vago, según la Real Academia de la Lengua Española. Y es la definición abstracto que ha utilizado esta mañana la ministra de Sanidad, Mónica García, para describir las reivindicaciones de los médicos que han comenzado hoy una huelga en toda España y que lo van a estar, salvo que alguien lo remedie, una semana al mes, así hasta el mes de junio.
Tener una norma que no nos aplaste como nos está aplastando. No es concebible que en el año 2026, que es el año de la seguridad y la salud en el trabajo, se siga asumiendo como normal que estemos 24 horas a pie de cama y a pie de enfermo durante varias veces a la semana.
¿Qué piden los médicos? Pues mira, primero, un estatuto marco propio. ¿Esto qué es? Un convenio colectivo propio. Es decir, un reglamento solo para ellos y no un capítulo dentro de un convenio colectivo en donde entre todo tipo de sanitarios. En segundo lugar, piden una jornada laboral razonable. Acabar con esa jornada de 45 horas, que un médico tenga una jornada de 35 horas de lunes a viernes y todo lo que se salga de ahí, pues que sea voluntario y retribuido. Tercero, las guardias. ¿Qué pasa con las guardias? Bueno, pues ellos dicen, hay que acabar con eso de trabajar 24 horas seguidas, que además están mal pagadas, porque las horas extras no se pagan como tal, sino que se pagan por debajo del precio de una hora normal. Y además no cuentan para la jubilación, es decir, esas horas no te suman y por lo tanto, cuando cumples los años, pues no se te rebaja por haber trabajado más horas, ¿no? Y en cuarto lugar, que es un poco derivada de la anterior, esas horas de guardia lo que están haciendo es que se utilicen para no contratar a nuevos médicos. Entonces dicen ellos, oiga, esto no es que te vengan unas urgencias, que tú atiendas de vez en cuando, es que estamos trabajando igual que durante el día en las horas de guardia, ¿no? Y esto tiene una razón de ser, es que en España somos casi 50 millones de personas. 50 millones de personas que tenemos que ser atendidos por el mismo número de hospitales y el mismo número de médicos. De hecho, según el gobierno, faltan 6.000 médicos en nuestro país. Y entonces, no lo sé, yo creo que alguien nos tiene que explicar, en fin, por un lado, por qué faltan profesionales en España y no hay manera de que haya nuevas universidades privadas que den la carrera de medicina. ¿Alguien lo puede explicar esto para tener más médicos? Tampoco nadie explica cómo es posible que no se convaliden los médicos que han sacado la carrera en otros países. ¿Por qué no se les convalida? Pero bueno, en todo caso, para los que tenemos aquí en España, para los nuestros, parece razonable que después de décadas con unas condiciones laborables X se les actualice como a todos los demás, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que no hay sector en el que este gobierno o no te cree un problema o no resuelva el problema sin enfrentar a la sociedad. ¿A quién enfrentan ahora? Médicos con pacientes. A pacientes con las comunidades autónomas, cuando las comunidades autónomas no tienen nada que ver con este lío, ¿eh? Aquí son los médicos contra Mónica García. Hombre, también habría que preguntar a los médicos por qué han tardado 7 años y 8 meses en denunciar que trabajan 45 horas a la semana. Quizá lo podrían haber hecho antes.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento en titulares, las más destacadas a esta hora. Por ejemplo, remite el temporal, la semana va a ser más tranquila, pero siguen las alertas, Ángela.
Sí, Pilar, a esta hora afectan sobre todo al extremo norte y a la costa mediterránea por viento fuerte. El aviso es amarillo en todas esas zonas, salvo en el norte de Tarragona, que está en aviso naranja. Preocupa además el deshielo que va a seguir aportando agua a los caudales.
En este momento sigue el riesgo de desbordamiento del Duero en puntos de Soria, Burgos, Zamora y Valladolid. Está en Tudela de Duero, Ramón Morales.
El municipio vallisoletano de Tudela de Duero ha solicitado al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica después de que casi un centenar de viviendas hayan tenido que ser evacuadas por la crecida del río Duero. Enrique ha sido uno de esos vecinos que han tenido que abandonar sus casas después de que el agua se apoderase de su zona baja.
Mira, yo estoy viviendo ahora en casa de unos amigos y vengo aquí por la mañana, pues sí, claro, no salgo. Dormir me voy a dormir a otro lado porque si no, no duermo. Pues, a ver, ¿qué vas? Sí, me tengo que ir, bueno, aparte que ya me han echado, no puedes estar. Pero mal, muy mal.
No hay fecha para que estos vecinos puedan regresar a su casa. Eso sí, según ha informado la Confederación Hidrográfica del Duero, la situación se estabilizará y el nivel del río no va a subir.
Ya hay una última hora con el apuñalamiento de una mujer o una enfermera en Benicàssim, Ángela.
En el centro de salud donde trabajaba, la víctima ha muerto después de recibir varias puñaladas en el cuello. Hay un detenido que es expareja de la víctima, por lo que todo apunta a un asesinato machista. La mujer no estaba en el sistema Biogen, Pilar.
Un herido tras explotar su teléfono móvil.
Cuando viajaba en el metro, la explosión del terminal ha herido al propietario del dispositivo, que ha tenido que ser atendido por los servicios de emergencia en Bilbao. El tren en el que viajaban ha tenido que ser desalojado por el humo que desprendió el teléfono. Las causas más habituales en este tipo de accidentes son las sobrecargas y el mal estado de las baterías.
Y en cope.es las fotos y la información exclusiva de Carlos Herrera con el rey don Juan Carlos en Abu Dhabi.
Le dije al rey, ¿por qué no se hace una fotografía conmigo, una o varias? Y atestigua que está vuestra majestad bien de salud. Y de esa manera acallamos rumores que estos últimos días, a mí particularmente, tenía el teléfono lleno. De, ¿pero cómo está? ¿Se está muriendo? ¿Está agonizando? ¿Está muy grave? Yo les aseguro que es una persona que luce una salud espectacular.
Bueno, pues su aspecto es tan bueno como el resultado de los análisis, aunque es cierto que don Juan Carlos aparece en las fotos junto a Herrera en silla de ruedas por los problemas de movilidad que arrastra desde hace tiempo. Don Juan Carlos agradece a través de Herrera a todos los que se han preocupado por su salud al tiempo que anticipa una visita a España dentro de poco, Pilar.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. A las 9 se cierra la jornada en Montilivi con el Girona-Barcelona. Rafinha está listo, Rashford no, el Barça es segundo, 2 puntos por detrás del Real Madrid. Mañana comienzan las eliminatorias de la Liga de Campeones. El Real Madrid en Lisboa contra el Benfica, bajas de Militao, Rodrigo y Bellingham lesionados y Asensio sancionado. A las 3 habla Mourinho, esta tarde lo hacen Arbeloa y Camavinga. Y el miércoles el Atlético contra el Brujas en Bélgica. El Atlético que perdió ayer en Leganés contra el Rayo 3-0, es cuarto en la Liga, está a 15 puntos del líder. Además, Mallorca 1, Betis 2, Oviedo 1, Athletic 2 y Levante 0, Valencia 2. El Mallorca está en descenso junto a Levante y Oviedo. Y en los Juegos Quinsa Lariz ha disputado la final de slalom, un éxito después de muchos años sin hacerlo un español, pero está lejos de la lucha por las medallas.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Prácticamente un mes después del accidente de Adamudo, hoy el ministro Óscar Puente anuncia, atención, la reapertura del AVE Andalucía. No ha concretado una fecha y además es que es como si la historia no va con él.
Hoy o mañana. Gracias.
Hoy o mañana. ¿Lo podemos escuchar otra vez?
Hoy o mañana. Gracias.
Es pasmoso. Lo que ha dicho el ministro encargado de los ferrocarriles en este país, el ministro de Transporte, es que hoy o mañana se reabre la alta velocidad a Andalucía. Pero no se le oye porque el anuncio lo ha hecho al salir de un acto mientras montaba en su coche oficial. O sea, una cosa tan importante. Vamos, que ni concreción en la fecha ni el más mínimo respeto después de un accidente que ha dejado 46 víctimas, pérdidas millonarias y un mes de cierre en las comunicaciones por tren al sur del país. ¿Qué está pasando? Pues mira, que por no saber ni siquiera sabemos qué destinos, qué tramos concretamente se van a abrir esta semana, hoy o mañana. Y las pérdidas económicas no dejan de crecer en el sur. COPE Andalucía, Dani Trigo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pasado mañana se va a cumplir un mes del accidente ferroviario en el que murieron 46 personas, pero que también dejó desconectada Andalucía con Madrid por alta velocidad. Si la cadena de borrascas ha castigado al sector primario en Andalucía, el accidente de Adamuz lo ha hecho con el sector turístico. Es decir, ahora mismo los dos motores económicos de esta región están gravemente tocados. Tampoco está ayudando el baile de fechas. Primero se dijo el 7 de febrero, después que en el mes de marzo. Adif dijo la semana pasada que sería el Día de los Enamorados. Pero ese mismo día, Renfe dijo que habría servicio alternativo hasta hoy. Y cuando esta mañana le han preguntado al ministro de Transportes...
Hoy o mañana. Gracias.
Hoy o mañana, es decir, apenas dos palabras y sin fijar una fecha, es lo que le ha dedicado Óscar Puente a la conexión con alta velocidad de dos de las tres principales economías españolas.
Desde que empezó el año no hacemos más que contarte problemas, ¿no? Colapso en los trenes, colapso en las carreteras, huelga de médicos, bueno, pues en la justicia... No te creas tú que las cosas están mejor. Las causas se siguen acumulando. Sin ir más lejos, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo tiene pendientes más de 28.000 casos. 28.000 casos como consecuencia del colapso de los tribunales. Pero es que en la Audiencia Nacional, donde se están investigando ahora mismo algunos casos de corrupción que salpican al gobierno, la situación es aún peor. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Y no es por un tema judicial, es por la gestión de los recursos. A ver, explícame esto.
Pues en esta ocasión es un problema de funcionarios, para ser exactos, de falta de funcionarios. Por ello, tres juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional han alertado de la sobrecarga y de la posibilidad de retrasos. Son los juzgados de Santiago Pedraz, Francisco de Jorge y Antonio Piña. Los tres han enviado una providencia a los abogados que tienen procedimientos en sus juzgados en la que advierten de los posibles retrasos por falta de personal, por vacantes o por falta de apoyo. Señalan las providencias de estos magistrados que se mantendrán las declaraciones señaladas y se dará respuesta a cualquier petición que se promueva y en todo caso aquellas que tengan carácter urgente. El proceso de consolidación de plazas y de cese puede dejar la plaza sin cobertura hasta 45 días, que han advertido ya a los abogados de estos posibles retrasos, porque con 45 días sin funcionarios puede ser grave. En la audiencia hay muchos casos de corrupción, economía, narcotráfico, macrocausas, con muchos implicados. En septiembre, su presidente, Juan Manuel Fernández, pidió al Consejo General del Poder Judicial que se crearan más juzgados centrales.
Gracias, Patricia Rossetti.
A ti, Pilar.
Bueno, pues a los problemas del transporte público, al mal estado también de las carreteras, al colapso de la justicia, se suma hoy, terminas antes diciendo lo que marcha bien. Bueno, se suma hoy la huelga de médicos en toda España por primera vez en más de 30 años. Carmen Funes es la responsable de Sanidad del Partido Popular.
El gobierno es un caos y está provocando un caos en todos los servicios públicos. Hoy podemos certificar, sin ningún género de dudas, que España no funciona y que eso es tremendamente grave para la vida de la mayoría de los españoles.
¿Y qué hace el gobierno de la economía que va con un cohete? Anunciar subidas que en este caso no la paga él, la paga los empresarios. Sexta subida del salario mínimo interprofesional.
¿Dónde está la patronal cuando el IBEX alcanza, como estamos viendo durante estos últimos meses, máximos históricos? ¿Dónde está la patronal cuando la economía española crece al 2,8%, por tanto muy por encima de la media europea? ¿Y dónde está la patronal cuando los beneficios empresariales, como aquí se ha dicho, baten récord año a año? Porque ahí sí están.
¿Sabes lo que pasa, presidente? Que en el IBEX 35 hay 35 empresas, desde la 1 hasta la 35. Y el 99% de las empresas en España tienen menos de 50 empleados. Y de esas, el 98% menos de 10 empleados. Y crean el 70% del empleo en España. En fin, tal y como escuchas, Sánchez ha convertido este acto junto a Yolanda Díaz y a los sindicatos en una especie de mitin en contra de la patronal por no sumarse a esta nueva subida que al final va a ser obligatoria para todas las empresas. Hablamos, Marta Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
De otros 37 euros de subida al mes para quienes cobran el SMI, que no parece mucho, pero que se suman a todas las subidas anteriores.
Sí, el salario mínimo ha escalado un 66% desde el 2018, ha pasado de 735 a 1.221 euros brutos en 14 pagas. Es una subida retroactiva a 1 de enero, por lo que unos 2 millones y medio de trabajadores verán incrementada la nómina de febrero en 74 euros. Trabajo y sindicatos también han firmado que la subida no pueda ser absorbida por pluses. Yolanda Díaz, vicepresidenta de Trabajo.
Esos trabajadores o trabajadoras que perciben un plus de toxicidad o de peligrosidad, que de pronto, como le suben el salario mínimo, el empresario coge y le anula ese plus. Esto es lo que se ha acabado en nuestro país.
De momento eso tiene que ser regulado y la patronal amenaza con acudir a los tribunales. Esta es la sexta subida, lo has dicho, del salario mínimo sin apoyo de los empresarios que denuncian que desde el 2018 se han dejado de crear más de 300.000 empleos por culpa de estos incrementos.
Gracias, Marta. Una justicia, cambiamos de tercio, te contábamos antes que estaba colapsada. Bueno, y claro, cuando tú tienes las cosas colapsadas, pues te provocan situaciones surrealistas. La última, la llamada a testificar en el juicio al clan de los Pujol. una señora que nada tenía que ver con el asunto. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Señora.
Muy buenas tardes. Tú imagínate, diciendo que no soy yo, que no soy yo. Pues nada, era la testigo 187. Interroga al fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo. Escucha.
¿Usted trabajó, o no sé si trabaja todavía,
en dónde?
En el despacho del señor Carreté? ¿Le suena?
Uy, Dios mío. Mire, desde el principio de esta convocatoria ya sabía yo que había algún error. Mira, yo sí le digo de la que me dedico. Yo soy maestra y siempre he trabajado en la escuela pública. Yo no tengo nada más.
Bien, es que nos aparecía. ¿Usted es Eva María Bien. Moreno? Eva Martín,
no, yo me llamo
Martín Moreno.
Ahí correcto. Está bien, el error. La que tenía que declarar realmente era Eva Moreno, y esta mujer que recibe la convocatoria, que tiene que ir a declarar, sin embargo, es Eva Martín Moreno. Como escuchamos, ella es profesora y nada tiene que ver con las andanzas de la familia Pujol. Trató de explicarle el error al funcionario de la Audiencia Nacional que la citaba, pero no hubo manera. Declaró desde su casa por videoconferencia el pasado jueves y, ante el estupor de toda la sala, provocó esta escena surrealista. Juzgados colapsados, falta de medios, en fin, Pilar. Los problemas ya conocidos de nuestra justicia, de los que vamos a hablar esta tarde a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Pues a las 3 estoy contigo. Gracias, Pilar.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Las fotografías del servidor de ustedes con el rey Juan Carlos en Abu Dhabi este fin de semana. Luce una salud espectacular. Tiene problemas de movilidad, que los ha tenido siempre. Que no viene a Madrid porque no puede dormir en el Palacio de la Zarzuela porque no lo deja el gobierno. No me lo espero yo así, pero en fin, lo sabemos todos. Y volveré a visitar España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Dejar la basura fuera del contenedor tiene multa, y una multa que puede superar los 1.000 euros en algunos casos. Para vigilar que todo se deposite en su lugar, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha unas patrullas secretas formadas por la Policía Municipal y técnicos de Medio Ambiente, que están revisando las aceras y supervisando si se cumple con la obligación de depositar los residuos en el contenedor. Desde el pasado 12 de diciembre, estas patrullas han interpuesto 111 sanciones a comercios y a particulares. La máscara de 1.100 euros. Es que no me lo puedo creer. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esas patrullas mixtas, integradas por inspectores de limpieza y agentes de la Policía Municipal, se desplazan a los puntos de mayor actividad comercial, donde han detectado más indisciplina a la hora de depositar, sobre todo, cartones en los contenedores. Muchas de esas multas se han puesto a personas que han sido pilladas justo en el momento en que dejaban la basura fuera del contenedor, como ha contado a COPE el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Y las 111 ocasiones en las que hemos puesto estas sanciones por dejarlo fuera de los contenedores han sido personas que han sido identificadas por policía y, por tanto, por eso lo hacemos, patrullas mixtas con policía municipal, para poder seguir identificarles.
Multas que superan en algunos casos los 1.000 euros, aunque lo que pretende el ayuntamiento con esta medida es concienciar de que no se debe dejar la basura fuera del contenedor, sobre todo cuando está vacío.
Pues no queremos hacer una campaña masiva de sanción ni para los comerciantes ni para los vecinos. Lo que queremos es que la gente lo deje dentro de los contenedores, que hay contenedores en los que pasamos más de 17 veces, algunos pasamos cerca de 20 veces al día, y que lo que estamos viendo es que la gente lo deja fuera y el contenedor está vacío.
Caravante recuerda que los comercios tienen un servicio diario de recogida de basuras en su propia puerta y que no deben usar el resto de contenedores.
Las calles donde más basura se ha acumulado fuera de los contenedores han sido Serrano, la calle de Jesús o Marcelo Usera. Nos vamos precisamente a una de estas calles, en concreto a la calle de Jesús, justo donde la Basílica de Jesús de Medinaceli. Olaya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y cómo estaban esos contenedores?
Pues ahora mira, los contenedores están prácticamente vacíos, la acera despejada y la calle limpia, pero es verdad que a esta hora la imagen es muy distinta a la que se ve por la tarde. Los vecinos me han contado que el problema pues llega al final del día, porque al final, después de todo el día, ¿no?, de esa actividad comercial, los hogares, pues se acumulan bolsas y muchos vecinos optan pues por dejarlas fuera del contenedor, ¿no?, porque está lleno y deciden pues dejarla fuera. Y es ahí cuando actúan estas patrullas y puede llegar la sanción. Hemos hablado con varios vecinos y algunos ya conocían la medida y aseguran que extreman el cuidado para evitar multas.
No hemos tenido ningún problema, vamos, yo siempre lo dejo en el contenedor, eso también lo tengo claro. Que luego todas las cajas llevan etiquetas, hay que tener mucho cuidado con eso.
Si tú quieres meter la caja tal y como viene, no va a entrar. Hay que coger un cúter o algo, abrirla y colocarla. Es que si no, hay que hacer un trabajo, si no lo quieres hacer.
Hacer la cajita pequeña y meterla dentro, hay que ser un poco cívicos.
Bueno, Pilar, en cambio a otros les ha pillado por sorpresa. Aún así, consideran que es necesario. Dicen que cuando estos cubos se llenan y las bolsas se quedan fuera, pues al final la calle ofrece pues una imagen muy distinta, ¿no? Que da pena, sobre todo en estos días de viento, que al final la basura pues rueda. Y pues Nelly nos ha contado que, a pesar de no saberlo, le parece bien porque la calle tiene otra imagen. ¿Lo sabía?
No, pues me parece bien porque es que la gente deja todo ahí tirado como quiere y pues así no es. Para algo están los cubos, para dejarla adentro, pero es que toda la gente no piensa igual, ese es el problema. Y sí, yo lo sé, yo que vivo por aquí, lo sé, y da una pena, sí.
Bueno, pues Pilar, en definitiva, más vigilancia y sanciones pues más elevadas para intentar mantener las calles más limpias.
Gracias, Olaya. Enseguida nos vamos hasta las colecciones reales.
Hoy es el mejor día para reservar tu crucero con Costa Cruceros. Haz tu reserva desde solo 100 euros y disfruta de bebidas y transporte al puerto gratis. Ven a Nautalia Viajes y aprovecha las condiciones especiales hasta el 28 de febrero. Elige viajar bien. Elige Nautalia Viajes.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
De textiles históricos, muchos de ellos inéditos, a las maravillas insólitas, pasando por el conjunto más importante de España en miniaturas o relojes del siglo XIX. Es la columna vertebral de la programación expositiva de la Galería de las Colecciones Reales para este año 2026. Una programación que es atractiva, es diversa y que se acaba de presentar en este Museo de Patrimonio Nacional. Rubén García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dos grandes, interesantes exposiciones van a mostrar en este 2026 la amplitud y diversidad de las colecciones de Patrimonio Nacional, con 190.000 objetos por bandera. La primera muestra, Tejiendo la Vida Cortesana, así se llama, llegará en junio diseño con tejidos y bordados que forman parte de la vida cotidiana de la realeza. Víctor Cajeao, director de la Galería de las Colecciones Reales.
Lo que se pretenda con esta exposición es contar cuáles son las características de nuestra colección de tejidos y bordados, fundamentalmente de los siglos XVIII y XIX. Muchas de ellas no se han expuesto nunca, ni se han visto nunca. También cómo a través de estos tejidos, de estas sedas, de estos bordados, se iba conformando el espacio propio de la monarquía, de la realeza.
La segunda exposición para este año, Insólitas Maravillas, comenzará en diciembre, con préstamos de 10 instituciones. Objetos excepcionales de 5 siglos por su rareza o simbolismo. La fascinación de lo insólito como representación del poder. Pero la agenda expositiva de la galería se completa además con una muestra dedicada a las miniaturas, otra a la colección de relojes del siglo XIX y una tercera exposición a Fernando Brambila, pintor aventurero que participó en la expedición científica Malaspina y a quien Fernando VII hizo este encargo.
Es un pintor bastante desconocido, pero que para Patrimonio Nacional es importantísimo, porque fue contratado como pintor de cámara por Fernando VII y le encargó la representación de todos los reales sitios. Entonces, gracias a él, sabemos cómo era la Granja, Aranjuez, el Escorial, el Palacio Real de Madrid, el Museo del Prado, que en aquel momento era una parte más de los reales sitios.
4 son los objetivos estratégicos para este año de la Galería de Colecciones Reales: consolidar la presencia de la galería en la oferta cultural.